Muy buenas noches, muy bienvenidos este martes, es martes, lo que pasa es que ayer no tuvimos programa y eso nos confunde, pero hoy martes 19 de diciembre de 2017, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos como siempre con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar aquí una vez más y hoy con Jimena Sánchez Noton. Jimena, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
No, por favor.
El Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Marcelo Díaz en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos y a ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Uno de los grandes temas de la sociedad contemporánea, uno de los grandes temas de nuestro país, grandes temas quiere decir de los grandes motivos de preocupación, de las grandes discusiones acerca de los modos adecuados de encarar el problema, uno de los grandes temas por sus efectos sobre las personas y sobre la sociedad es el tema de las adicciones. Entre ellas, una de la que hablamos, mucho y de la que sabemos poco, la adicción al paco o a la pasta a base de cocaína, la droga, no sé si de los más pobres, pero creo que de los muy pobres, no sé si hay drogas más económicas y más nocivas. ¿Qué nos importa de las adicciones? Nos importa entenderlas, nos importa saber cómo combatirlas. Hace unos días, la semana pasada, hicimos un programa con dos expertos uruguayos que nos contaban la experiencia uruguaya, el resultado de los primeros 5 meses de la experiencia uruguaya respecto de la marihuana, no solo de la liberación del consumo personal, sino también del control estatal de la producción y la distribución de marihuana para uso recreativo o uso no medicinal. Mencionamos la experiencia portuguesa, que revirtió una situación catastrófica en términos de adicción a la heroína y otros opiáceos desde fin de los 80, que había puesto a Portugal en el sitio más alto de toda la Unión Europea en términos de VIH por jeringas contaminadas y muertes por sobredosis, y que después de un cambio radical en la política de drogas que despenalizó, de hecho descriminalizó, pero no legalizó, sino que descriminalizó a los consumidores, revirtió totalmente esa posición y convirtió a Portugal en un modelo mundial en el manejo de la adicción. Estos son problemas muy graves de nuestra sociedad, problemas que siempre pensamos que son de los otros, y que aún si tuviéramos razón en pensar que solo son de los otros, igualmente deberían preocuparnos, porque los otros nos deben preocupar, y las condiciones sociales, culturales y materiales de la vida en la que los otros se vuelven adictos nos deben preocupar. En el caso del paco hay una correlación, hasta donde yo entiendo, entre adicción y situación socioeconómica, lo cual agrava las cosas, porque parece, además de una adicción con la gravedad de cualquier otra, una condena social, un agravante de una situación de desamparo y de invalidez. Necesitamos discutir estos temas, entenderlos, imaginar vías de acción y saber en qué situación estamos en relación con ellos. Y para abordarlo hoy tenemos con nosotros a Carlos Damín, Carlos Damián es doctor en medicina, es especialista en toxicología, medicina del trabajo y salud pública. Es el jefe de la división de toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y director de Fundar Tox, una propuesta para que personas, familiares, organizaciones y empresas puedan contar con un asesoramiento y orientación calificada sobre cómo trabajar en la prevención y el daño instalado por cuestiones vinculadas a la toxicología. Carlos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Cerro y el Liso.
Es un gusto, buenas noches.
Carlos, ¿cómo comenzamos a discutir? Comenzamos, ni nosotros en este programa, ni mucho menos vos, ni mucho menos la sociedad, no es un comienzo, recomenzamos una conversación sobre el uso de drogas, la situación de los toxicodependientes, de los adictos, qué pasa con el PACO en la Ciudad de Buenos Aires y en general en el país, qué es el PACO. ¿Cómo empezamos una conversación sobre todos estos temas?
Bueno, me parece que arrancamos muy bien con las citas que hiciste, como tú te llamas.
Sí, por supuesto.
Porque haber referenciado en que tienen mucho en común, ¿no? Una parte de lo que es la política uruguaya, con el gran ejemplo mundial que significa Portugal. Y hay otro ejemplo más que también es Islandia, pero Islandia, que tiene 300.000 habitantes. Claro. Entonces,
Islandia es ejemplar, claro, el manejo de la toxicología en adolescentes y de alcoholismo, claro, y tabaquismo.
Pero digamos que va en la misma dirección, ¿no?
Absolutamente.
Y que es la dirección, una dirección absolutamente opuesta, antagónica a la dirección hegemónica que hemos tenido y que nuestro país ha seguido, y que ha sido la política que trazó Estados Unidos y que sigue trazando. Y entonces me parece que, bueno, que contraponer a lo que vos mencionaste como éxitos en el mundo, mencionar que nadie en el mundo gasta tanto dinero en la lucha contra las drogas como Estados Unidos, y a ningún país le va tan mal,
claro,
con el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, como Estados Unidos.
Claro, es decir, ahora hay que mencionar porque me parece que es bueno dimensionar el fracaso, hay que mencionar que la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos legales en los Estados Unidos es de tal magnitud que cada año están muriendo más personas que las que murieron en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán sumadas.
Exactamente, y a tal punto es que acaban de declarar la emergencia sanitaria.
Efectivamente.
Por las muertes por opioides, y que es un fenómeno que no nos es ajeno, como nada de lo que le pasa a la sociedad norteamericana nos es ajeno desde hace unos cuantos años, y que esto se ve reflejado claramente en lo que nos pasa en el hospital. Nosotros veníamos con, no hemos tenido afortunadamente muertos por opioides porque no tenemos heroína, porque no se usa de la manera que se usa el fentanilo en Estados Unidos.
Pero se ha empezado a utilizar, vamos a
ver. Pero se ha empezado a utilizar mucho tramadol, tenemos un problema grave con el tramadol, con la oxicodona y con algún otro analgésico fuerte, como el dextropropoxifeno.
Bueno, luego vamos a hablar un poco de
esto. Pero vos fijate que, a modo de ilustración, pasamos de tener 13 intoxicados en el 2015 a 94 en el 2016. No lo ponemos en términos porcentuales porque la verdad que sería una exageración y tiene que ver con distintas variables, pero los números abstractos son eso, ¿no?
¿Qué es un intoxicado?
Un intoxicado es alguien que está bajo los efectos de una sustancia en un momento determinado. Eso puede ser en una situación aguda o puede ser en una forma crónica.
Crónica.
Alguien consume cocaína en un momento y llega al hospital y está intoxicado. Ahora, si esta persona consume desde hace 10 años, hoy tiene una intoxicación aguda en el marco de una intoxicación crónica.
¿No? Y es intoxicados por cualquier sustancia adictiva. Quiero decir, puede ser, claro.
Sí. No solamente adictiva. Los toxicólogos nos ocupamos de todo lo que es tóxico para la salud. Por eso atendemos picaduras de alacranes, picaduras de arañas.
Ok, pero cuando hablan de 13 a 96 intoxicados, están hablando de intoxicados.
En ese momento estábamos hablando exclusivamente, por opioides.
Opioides.
Por opioides. Por eso digo que es alarmante. Pasamos de 13 a 94 solo en un año. Por opioides. El Fernández B, desde hace podríamos decir, 13, 14 años en forma estable alrededor de 2.000 cuadros de intoxicación por una sustancia por año. 2.000. De los cuales cerca del 70% son sustancias legales, como el alcohol y los psicofármacos, los medicamentos que la gente normalmente toma sin indicación médica o sin prescripción médica y lo hace mal.
Antidepresivos,
sedantes, hipnóticos, biorrelajantes, ansiolíticos. Y alcohol, eso se lleva el 70% de alrededor de estos 2.000. El resto se lo lleva la cocaína, los opioides ahora y las sustancias sintéticas, que nunca son muchas, por ahí son trascienden periodísticamente las intoxicaciones, claro, como ocurrió con la fiesta de Time Warp.
Son más visibles porque están asociadas a ese tipo de fiesta electrónica o cosas
por ahí. Y además al nivel socioeconómico cultural alto.
Claro. No sale en el diario, no sale en el diario el ingreso de un chico con una sobredosis de
más Paco. Invisibilizadas, claramente. Sí.
Hay entonces efectivamente adicciones diferenciadas socioeconómicamente.
Sí, sí, claramente. Nosotros ya no hablamos más de Paco y pasta base, normalmente hablamos de cocaína fumable, porque cada vez que hemos intentado hacer una determinación química del Paco nos encontramos con una aproximación a lo que era lo que en algún momento pensamos que era el Paco, con lo que hablamos de cocaína fumable, y ahí hay una gran variedad de formas distintas de cocaína que se usan dentro de una pipa y se la fuma, como si fuera Paco, lo que la gente, Paco, bazuco, crack, con todas tienen en común cocaína base, que no es clorhidrato, que es lo que la gente conoce en la calle como cocaína, que es una sal, un polvo blanco que se aspira por nariz, y que eso es lo que conocemos como cocaína, pero eso en realidad es cocaína, no es cocaína base, sino que es una sal de cocaína, que es el clorhidrato, pero lo que tienen las cocaínas fumables normalmente es cocaína base, en mínimas cantidades, con el agregado de alguna sustancia, casi siempre es cafeína y bicarbonato, y algunas veces tiene alguna otra sustancia como fenacetina, que son algunos otros medicamentos que con lo que se lo adultera, pero persiguiendo una segunda intención.
Eso en lo hacen los fabricantes, de, la adulteración, ese agregado de productos.
Los fabricantes son los estiradores, que son los distribuidores después, ¿no?
Claro.
Normalmente lo hacen ellos, estiran lo que venden, de esa manera le sacan un rédito económico más alto, y a su vez lo hacen con alguna intención, en algún caso lo hacen con medicamentos de los robos, de los piratas del asfalto que roban, secuestran camiones que trasladan medicamentos y que se terminan destinando a la adulteración de medicamentos, o en algunos casos más intencionalmente con alguna intención, como por ejemplo la fenacetina decía que produce un estiramiento del tiempo de acción de la cocaína. Entonces le ponen fenacetina no inocentemente, ¿no?
Epidemiológicamente, ¿cuál es la situación de las adicciones en nuestro país?
Lamentablemente es muy grave. Teníamos, el último dato que teníamos era del 2010, que se había hecho una encuesta nacional en todas las personas de 12 a 65 años del país, y en el 2016 se volvió a hacer esta misma encuesta que la hizo la Cedronar, nos encontramos con unos resultados que realmente nos alarmaron mucho, porque en apenas siete años, tuvimos algunos impactos, como por ejemplo aumentó el 50% el consumo de alcohol en la edad escolar, de 12 a 17, se triplicó el consumo de marihuana en la edad escolar, lo escucho bien, en siete años aumentó un 300% el consumo de marihuana en chicos de edad escolar, de 12 a 17 años. Entonces, tenemos aumentó mucho el consumo de alcohol y psicofármacos en algunos grupos de mujeres, aumentó una forma de consumo en los varones, y digamos estas son las cosas novedosas que nos dejó la encuesta, pero la verdad es que el impacto que nos produjo el consumo de alcohol y el descontrol en el consumo de alcohol en los adolescentes, y lo mismo nos ocurre con la marihuana, la verdad que nos dejó muy preocupados, sobre todo teniendo en cuenta que el alcohol en nuestro país está prohibido para menores de 18 años, y la tendencia en Europa del Norte todos los países del norte de Europa están prohibiendo la venta de alcohol a menores de 25 años. Es decir que acá estamos a contramano de lo que son los países que han tomado en serio...
Que admiramos como ejemplos de cosas. Tal cual. ¿Y por qué la encuesta también da las razones de por qué puede estar ocurriendo eso?
No, la encuesta no, uno puede hacer inferencias. Bien, sí. Y la gente de la Cedronar ha hecho realmente un trabajo importante en esto. Tenemos algunas variables que podemos ver con algunas cosas que podemos inferir. Pero bueno, la banalización de lo que es el consumo de alcohol, esta pérdida del control de los padres en relación a que no saben qué hacer con la previa, no saben qué hacer cuando los chicos le exigen a los padres hacer la previa en su casa, entonces los padres creen que pueden controlar la administración del alcohol en casa, y en realidad lo único que estamos haciendo es enseñarle cómo violar la ley al chico, porque la ley es muy clara, no se le puede vender ni suministrar alcohol a un menor de edad. Un padre suministrándole o facilitándole el alcohol a un menor en su propia casa no está nada más ni nada menos que enseñándole a burlar la ley. Y por lo tanto, eso tiene otras consecuencias, que no es solamente el efecto neurológico y neurocognitivo claro y concreto que va a tener un menor de edad con el tiempo cuando tomó. Porque ¿por qué está prohibido el alcohol? El alcohol está prohibido porque en la adolescencia se produce un fenómeno en el cerebro del adolescente donde se intercambian o se vuelven a hacer un nuevo contrato de relación entre las neuronas, y eso es especialmente afectado por el alcohol. Por lo tanto, un chico de menos de 18 años, los europeos del norte dicen de 25. Menos de 25, que consume alcohol de la manera que lo hacen los nuestros, es decir, por intoxicación, los chicos toman hasta intoxicarse, toman hasta emborracharse, eso produce daño en el cerebro, produce daño directo neurológico. Y nuestros padres lo banalizan, lo subestiman y no lo entienden, y entonces son parte del consumo de los chicos.
Esas tasas que mencionabas, ese incremento tan brutal del 300%, de ¿cómo se corresponde con la evolución en otros países de la región? ¿Sabemos qué está pasando en países vecinos? ¿Sabemos si es un fenómeno fundamentalmente local o es un fenómeno, no diré global, pero regional? ¿Sabemos si hay una tendencia regional en el uso de alcohol, tabaco y drogas?
Nos va bastante parecidos. A nosotros un poquitito peor siempre, pero digamos que es una constante en algunas cosas con relación a nuestros vecinos. Nuestros vecinos consumen mucho alcohol, y consumen mucha cocaína, y consumen... Nosotros consumimos un poquito más. Somos el tercer país consumidor de América de alcohol. Consumimos 9.1 litros de alcohol puro por habitante por año. Hay que tomar, ¿eh? Una botella de un litro de cerveza
tiene
aproximadamente 50 mililitros de alcohol. De vuelta, una botella de un litro de cerveza tiene aproximadamente 50 mililitros 5%. De alcohol.
Claro. Pero nosotros creemos que tomamos poco. Hay una percepción de que Argentina
no
consume poco. Tanto alcohol respecto a otros países que imaginamos siempre alguien con una...
Chile, México, parecen así como...
Brasil. Somos el primer país consumidor de alcohol de toda América Latina. El tercero porque estamos después de Estados Unidos, que consume casi lo mismo que nosotros, y Canadá, que consume un poquitito más. A tal punto que nosotros bajamos, el último dato que teníamos era del 2014... era de 9.7, bajamos a 9.1. Estados Unidos subió un poquito, está casi en 10. Chile, que era el segundo, bajó más que nosotros y por eso quedó cuarto ahora. Y Canadá se mantuvo en el mismo nivel. Pero los brasileros consumen bastante menos alcohol que nosotros, los mexicanos bastante menos alcohol que nosotros. Cocaína, los brasileros consumen un poquito más que nosotros más marihuana. Estamos ahí, pero no estamos entre los mejores, sino en los peores que consumimos, ¿no?
Qué problemática tan compleja, ¿no? Porque a la vez cuando uno piensa en el gran cuadro y dice, bueno, legalizar la tenencia para uso personal, ¿Qué significa legalizar la tenencia para uso personal? ¿Cómo funcionan las redes?
Me permití, yo no hablaría de legalizar la tenencia para consumo, sino yo hablaría de despenalizar la tenencia.
Descriminalizar, ¿qué es lo que hizo
Portugal? O descriminalizar, claro. Porque la gente tiene una confusión normal, que es cuando... Es decir, a ver, Uruguay legalizó la marihuana. La gente suele decir que se quiere despenalizar la marihuana y ahí hay una confusión. Se puede despenalizar lo que es penalizable, es decir, las personas. Las sustancias se las legaliza o se las prohíbe. Uh-huh. Estados Unidos en su momento prohibió el alcohol con la ley seca y después lo volvió a regular o legalizar. Uruguay ahora lo que hizo es reguló, no es que la legalizó, la reguló. La produce el Estado y la vende el Estado.
Así es.
No es indiscriminado. Entonces está regulada la marihuana.
Sí, también puede haber autocultivo en una cantidad determinada de plantas
por eso, persona. Sí, está todo regulado.
Pero es distinta a la posición de algunos ultraliberales que plantean de liberalizar el tema para que el Estado no se meta. Es una posición distinta a esta de Uruguay.
Bueno, yo creo que el Estado debería meterse, pero también debería meterse en la venta del alcohol. Uh-huh. Y acá, mis amigos, los licoristas, los cerveceros, no les gusta mucho esta posición, pero, sí. A ver, tenemos un problema grave. Se mueren en el mundo alrededor de 6 millones de personas por enfermedades relacionadas al tabaco por año. 6 millones por año. Alrededor de 5 millones de personas se mueren por enfermedades relacionadas al alcohol. Y 250.000 se mueren en todo el año por enfermedades relacionadas a sustancias ilegales. Entonces, cuando uno dimensiona los números... digamos que tienen poca razón de ser algunas cosas, las políticas que tenemos en relación al consumo de algunas legales y la política que tenemos en relación a algunas ilegales.
Claro.
Que eso además genera otra, y podríamos estar toda la noche hablando de esto, pero un problema que tienen esta asociación de presidentes liderados por Fox, el mexicano, cuando empiezan con el Cardoso, tema del drama mexicano, y es que los mexicanos tienen mucho más muertos por la violencia del tráfico de droga que por el consumo.
Claro.
Por lo tanto, es decir, el planteo de seguir con una situación de ilegalidad tal cual como la tenemos hoy, nos está generando más muertos. Y si nos remitimos a la ley seca, cuando vuelven a regular o a legalizar el alcohol, era porque había más muertos. ¿Ustedes se acuerdan las películas, qué sé yo, de Elliot Ness? La cantidad de muertos que quedaban en Los Ángeles.
Sí.
En las calles, por el tráfico del alcohol, no por el consumo del alcohol. Entonces, bueno, digamos que es una discusión muy larga, muy grande de dar, pero también tenemos que decir que somos el único país de toda América, además de Estados Unidos, que tenemos penalizada la tenencia. Estamos hablando de algo absurdo, que no hay ningún país de Europa que la tenga penalizada. Uruguay empezó a regular sustancias y nosotros seguimos con la penalización de la sustancia por ley. Claro. La verdad es que tenemos que hacer algo para cambiar esta ley.
Claro, yo sí, si me permitís, voy a mencionar algunos de los aspectos de la política portuguesa, porque efectivamente la política portuguesa no descriminaliza la tenencia para uso personal, pero lo que hace es, en lugar de penas de prisión, aplica pequeñas multas, obliga a la comparecencia ante una comisión local integrada por un psicólogo, un abogado y un, no recuerdo qué más, un asistente social, un trabajador social, bajo determinadas condiciones acompaña al adicto en un proceso de recuperación, etcétera. No dijo, la legislación no dijo, somos indiferentes y ustedes hagan lo que quieran. Dijo, creemos que es un problema de salud, creemos que vamos a sancionarlo, pero no lo vamos a criminalizar. Es un problema de salud que merece una sanción por el abuso.
Exactamente, pero digamos que yo creo que acá lo primero que tenemos que bajar una línea y entenderla a la sociedad entera es que estamos hablando de un problema de salud.
Exacto.
Mientras la gente, y todavía nos sigue pasando lamentablemente a pesar de políticas y a pesar de lo que se ha inculcado, es decir, nos sigue ocurriendo por ahí que en algunos colegios cuando llega un chico, entre comillas, drogado, piensan en llamar a la policía. Entonces, cuando nosotros seguimos pensando que el consumo de sustancias es un problema de seguridad, vamos a seguir por el camino incorrecto. Esto es un problema de salud. Esto lo ha dicho Naciones Unidas hace muchos años, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, pero sigue... Yo recién dialogaba con una seguidora en el Twitter, hice un Twitter relacionado a esto, diciendo esto es un problema de salud y no de seguridad, y una seguidora me contesta, me dice, pero si alguien consume una sustancia y después maneja un auto, se transforma en un problema de seguridad. Pero eso también pasa con un diabético. El diabético come chocolate, se descompensa su diabetes, va manejando un auto y tiene un problema de seguridad. Claro. A nadie se le ocurre pensar que hay que llamar a la policía. Claro, a nadie se le ocurre pensar que hay que llamar a la policía porque un diabético está comiendo un chocolate o porque un hipertenso está poniéndole sal de más a la comida. Aunque después se suba al auto y pueda tener una ACV y tener un accidente, y entonces eso es un problema de seguridad. Sin embargo, el problema de los consumos de sustancias siempre lo asociamos al delito. Y en realidad, esta es otra falacia. Los delitos, es cierto que muchos delitos se cometen bajo los efectos de sustancias, pero no ilegales, sino legales. La asociación de delito la tenemos con la suma del alcohol más el clonazepam. La asociación de clonazepam con alcohol es un problema grave que tenemos, es un problema grave que tenemos los argentinos, y es la asociación de drogas, si queremos llamarlo de alguna manera, que más se asocia al delito.
¿Por qué? ¿Qué efecto produce la asociación?
No sé si es una buena idea decirlo acá, pero no, digamos, bueno, el alcohol lo que hace es envalentona.
Claro.
Y el clonazepam lo que le saca es importancia al tema. Cuando uno tiene un problema muy grave, claro, el clonazepam es...
desestresa.
Claro. No me importa. Claro. La asociación del no me importa con el envalentonamiento del alcohol es lo que hace que alguien vaya, premedite un robo o un secuestro o un robo en la casa de dos jubilados, y cuando se está yendo de la casa le disparan dos tiros. Eso no ocurre con la cocaína, eso no ocurre con el paco, eso no ocurre con los opioides, y eso no ocurre con la marihuana.
Estamos con Carlos Damin, doctor en medicina, jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández, profesor titular de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tratando de darle una vuelta más a este tema trágico que es el de las adicciones y qué hacer con ellas. Vamos al informativo de Radio Nacional y regresamos en un minuto al Cerro y el Liso. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país. Eliminaron las jubilaciones de privilegio en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo Provincial que elimina ese beneficio para gobernadores, vicegobernadores y legisladores.
La iniciativa ya había obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados y durante los debates en La Plata se debió blindar con un doble vallado y 800 efectivos el exterior del edificio legislativo.
La Unión Obrera Metalúrgica deja la Mesa Nacional de la CGT.
Tras el anuncio de separación de la Unión Obrera Metalúrgica de la CGT Nacional, dirigentes locales de la ciudad de Rosario se expresaron al respecto de la decisión tomada, a la que consideraron indeclinable. Así lo manifestó el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donelo.
Sí, la UOM a nivel nacional hemos tomado la decisión de renunciar al cargo que tenemos en la CGT a nivel nacional por no compartir que llevan adelante para defender tanto la ley previsional como la ley laboral. No estamos de acuerdo a su proceder y entonces hemos renunciado al cargo que tenemos.
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
A los 76 años murió el actor Lito Cruz.
Su hija Micaela lo encontró en su departamento en la tarde de hoy y se desconocen las causas de su deceso, aunque ella reveló que no tenía problemas de salud.
El primero en hacerse eco de la triste noticia fue el productor Carlos Rottenberg, quien sostuvo que Lito Cruz era un verdadero hombre de teatro y que su deceso sorprende a la comunidad teatral.
Datos del tiempo. En la ciudad de Mendoza, 25 grados con cielo parcialmente nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la actual es de 18 grados 2 décimos, humedad 79%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicanos por WhatsApp.
Ahora Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Planifiquemos un año lleno de felicidad, donde podamos reírnos más.
Reírme más, lo que más quiero es reírme más.
Nacional, la radio de todos.
Radio.
¿La radio de todos?
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional. Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche El Zorro y el Erizo con Carlos Damín, hablando de las adicciones y qué hacer con ellas, pero tenemos, Jimena, vías de comunicación.
Así es, pueden comunicarse con nosotros también al www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870 y arroba zorro /erizo. Y claro, perdón, el Twitter.
Y el Twitter también, claro.
Es el 1165840870.
Carlos, hablábamos hace un rato, mencionaste hace un rato, y yo te propuse que lo dejáramos para más tarde, y ahora es más tarde, de las adicciones a medicamentos psicotrópicos, si está bien usada la expresión, y opioides. ¿Qué está pasando con eso en el mundo y qué está pasando con eso en nuestro país?
Bueno, el problema que tenemos en nuestro país también es grave con el tema de los medicamentos, sobre todo del grupo de los que llamamos psicofármacos o benzodiazepinas, ¿no? Dentro de este grupo es donde tenemos la gran mayoría de los medicamentos que la gente toma para dormir, para la ansiedad, para el pánico, para bajar un cambio. Y después tenemos otro grupo que es el de los antidepresivos. Y acá tenemos dos fenómenos muy típicos argentinos. Uno es esta cosa de convidar medicamentos, ¿no? Sí, los argentinos convidamos medicamentos y pedimos medicamentos.
Sí, no tenés algo para el dolor de cabeza. Algo
no tenés para algo para la contractura, sí. Anoche dormí mal, no tenés algo, tómate un cuartito de esto y vamos convidando, ¿no?
Y aconsejando,
sí, sí. Sí, pero esto nos pasa. A mí me ha pasado de subirme al taxi, que el taxi se dé cuenta que lo hago con dificultad, y diciéndole que voy al hospital, me ha preguntado si soy médico, y me dice, ¿por qué no se toma un ibuprofeno? Si el taxista recomendándome, después de chequear que soy médico, me dice que tengo que hacer. Digamos que los argentinos tenemos la idea de que podemos convidar medicamentos o prescribir o indicar todo el tiempo. Y esto hace que se banalice mucho. Yo creo que también la publicidad de medicamentos no ayuda.
¿No debería estar prohibido ese tipo de publicidad?
Yo creo que debería estar prohibida.
La medicamento.
Publicidad de medicamentos, los únicos medicamentos que se pueden publicitar son los de venta libre.
Sí, pero igual digo que...
deberían estar igualmente...
Que incentiven el consumo de un medicamento parece un medicamento fuera del sentido común, ¿no?
No se, se necesita o no se necesita, nunca claro. esa publicidad. Claro. Así que yo también creo que deberíamos, igual que la publicidad del alcohol, debería prohibirse.
El alcohol, digo, es absurdo.
Y entonces nos lleva a un consumo desmedido de este tipo de medicamentos. Tenemos un porcentaje muy alto de la población con una constante de este tipo de medicación y manejando vehículos que no deberían si la gente leyera el prospecto, y estos medicamentos no deberían tomarse por más de 3 meses si la gente leyera el prospecto se enteraría, y ustedes seguramente deben tener gente que hace años que toma clonazepam, bromazepam o alprazolam, por decir algunos de los con nombres sí. genéricos, la gente por ahí conoce otros nombres comerciales. Pero es un problema grave lo que tenemos, y con los opioides nos está pasando que se ha empezado a extender el consumo del tramadol, con sus diferentes nombres comerciales también, que es un analgésico muy potente, muy fuerte, que garantiza que la gente se le vaya el dolor, pero son analgésicos que no se pueden tomar por más de 2 días. Y la gente los toma por mucho más de 2 días, entonces empieza a depender, y entonces tenemos problemas graves con los opioides, como les está pasando a Estados Unidos, que están teniendo una cantidad de dependientes a los opioides. No nos olvidemos, los opioides son primos hermanos de la heroína, son todos derivados de la planta de amapola, del opio, la morfina, la heroína, que es un sintético ilegal, pero también los analgésicos que derivan de ello.
Oxicodona y alguna versión posterior de la oxicodona, según algunos trabajos que yo leí, tienen un efecto adictivo más poderoso todavía que la heroína misma.
Sí, y tenemos la metadona, y tenemos un montón de incluso algunos que son medicamentos que tienen un excelente efecto cuando se los utiliza sí, adecuadamente, como la oxicodona o la metadona, pero mal utilizados generan dependencia, y una dependencia grave.
¿Y eso cómo se empieza? ¿Empieza realmente por una necesidad esa adicción, o empieza ya por un consumo estilo droga,
digamos? Y hay de los dos. Hay gente que consume otras cosas y entonces en el afán de probar nuevas sustancias terminan probando un opioide, y están aquellos que empezaron por una medicación con una indicación adecuada y después no pudieron controlar y siguieron con el consumo, ¿no?
¿Tenemos alguna política sobre eso o no hay ninguna política sobre el uso de opioides, el uso excesivo de opioides?
Política, quiero decir, es algo muy nuevo en nuestro país. No,
no hay.
Es algo muy nuevo en nuestro país. Pública. Tenemos una regulación muy importante de la ATMAT. La ATMAT ordena prescribir este tipo de medicamentos en un recetario especial con muchas restricciones, muchas. Quizás las suficientes, las necesarias, porque también es un problema en algunos países del mundo que se ponen tantas restricciones para que controlar este tipo de sustancias, que la gente que realmente tiene dolor tiene difícil acceso a la medicación. Entonces digamos que hay que mantener un equilibrio como en todo. Pero me parece que en nuestro país se dan 2 o 3 circunstancias que hacen que se consuman masivamente medicamentos. Por un lado, y empiezo por casa, es decir, los médicos prescribimos mucho porque los médicos argentinos estamos acostumbrados a prescribir mucho, estamos acostumbrados a darle soluciones todo el tiempo a la gente, o a creer que le damos soluciones con comprimidos a la gente.
¿Más que en otros países?
Sí, tenemos una sobremedicación y una polimedicación en relación a otros países, en la población argentina. Se calcula que tenemos una producción completa de todo un año en los botiquines de las casas. Estamos hablando de que hay una acumulación de medicamentos que es innecesaria y que en otros países europeos, por ejemplo, no ocurren, porque como hablábamos recién fuera del aire, en las farmacias europeas o incluso las norteamericanas se le vende el número exacto de comprimidos claro. a la gente, no sobran comprimidos. Claro.
Acá se compran,
se van acumulando y
aquí
eso
hubo
hace
algunos intentos de cambiar esa práctica y la industria no los permitió. Porque
no, y seguimos con la ley vigente, como fue la ley de genéricos, que fue muy buena, pero la industria, bueno, y ese es el segundo problema, es decir, los médicos prescribimos mucho, la industria presiona mucho para que se dispense en la farmacia para promocionar los medicamentos de venta libre, y se publicita mucho sobre el médico presionando también para prescribir. Tenemos otro problema con las farmacias, que en muchas se dispensan sin receta,
Y además se venden de todo, ¿no? Ya las farmacias, estas cadenas, se van volviendo como supermercados de todo, con lo cual se pierde un poco la idea que uno está en la farmacia también, ¿no?
Nosotros en el 2009 se logró una ley que prohibía la venta de medicamentos fuera de farmacias. La Ciudad de Buenos Aires fue la única que vetó la adhesión a la ley. Después igualmente se logró la prohibición dentro de la ciudad judicialmente. Y no se pueden vender medicamentos fuera de farmacia. Nosotros creímos que eso iba a regular un poco todo, porque los kiosqueros se enojaron mucho, porque decían, si se venden golosinas en la farmacia, ¿por qué no podemos vender medicamentos nosotros? Bueno, perdieron los kiosqueros porque las farmacias, sobre todo las cadenas, siguen vendiendo golosinas y no está bueno. Las farmacias de apellido no venden, claramente no.
Sí, digo, porque, perdón, para cerrar esto, porque genera una sensación de como que altera un poco la propia idea de lo que es una farmacia, ¿no? Lo cual, sin más duda, allá de que después se venden cosas sin recetas, también bastantes, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que para los médicos, el farmacéutico es un profesional muy importante porque es un nivel de atención primario de la salud. Qué maravilloso, porque el farmacéutico no es simplemente un comerciante.
Nada más estudia bastante.
Estudia 6 años una carrera de salud. Por lo tanto, es un primer contacto que para mucha gente que no va al médico, el farmacéutico es el que le detecta la enfermedad, sobre todo en pueblos más chicos, donde el farmacéutico es alguien que cuando lo ve venir tres veces,
lee síntomas
y le dice, no, mire, usted tiene que ir al médico. Entonces, es un profesional fundamental en la cadena de salud de nuestro país, que hoy por hoy a mí me parece que no está lo suficientemente aprovechado como deberíamos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando termina vendiendo golosinas, bueno, la verdad que desperdiciamos un profesional de primera.
Carlos va a tener que irse un poco antes de las 22 horas. Es comprensible en estas noches decembrinas festivas donde todos tienen compromisos más alegres que los de estar hablando sobre adicciones. Pero antes de despedirte, quiero hacerte un pedido que por tu necesidad de partir vas a hacer vos mismo breve, y es recomendaciones de política pública y de conducta privada respecto a las adicciones. ¿Cuál sería el decálogo o los 5 puntos más importantes que te parece que es necesario dejar dichos antes de terminar una conversación de este tipo?
A ver, estoy a cargo de la política de adicciones de la ciudad, así que digamos que estamos trabajando un poco en eso. La idea es, desde la política pública, es prevención y educación. Yo creo que las dos cosas que van absolutamente de la mano, claramente la asistencia, que no vamos a dejar de hacer, pero que es el que llega a la asistencia, que obviamente hay que hacer, llegamos tarde. Acá hay que hacer prevención. Y la prevención yo creo que tiene que estar destinada básicamente a la población en edad fértil, más que a los chicos. Es frecuente decir que precisamos trabajar con los chicos. Con los chicos hay que trabajar, pero me parece que hay que trabajar más con los padres. Yo estoy convencido de que si nosotros no logramos un cambio de hábitos en los padres, no lo vamos a lograr nunca con los chicos. Si nosotros no logramos hábitos más saludables en casa, un padre que le dice al hijo, no tomes mucho, con un vaso de cerveza en la mano no es creíble. Los chicos hacen lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. Un chico sale y se encuentra con sus amigos y se va a cuidar si aprendió a cuidarse. Si en casa resulta que la obesidad no es importante, el sobrepeso no es importante, si tomar alcohol se hace indiscriminadamente, si no se tienen hábitos mínimamente saludables, y no hablamos de grandes deportistas, un poco de actividad física, un poco de comer mejor, comer un poquito más temprano, tomar un poco más de alcohol, caminar dos vueltas manzana con el perro antes de irnos a dormir, tener consciente el uso responsable de los medicamentos, no conducir vehículos después de haber tomado alcohol, pero es eso, no conducir, no tomé poquito, no se puede conducir un vehículo si se tomó alcohol. Si los chicos no maman esto en casa, no lo van a aprender. Por lo tanto, yo creo que tenemos que básicamente hacer muchas campañas de prevención ahí, en todos los niveles y a través de todas las redes posibles y formas posibles, para que entonces, probablemente en un futuro, tengamos chicos que cuando salgan se cuiden.
¿Algo más?
Bueno, se tiene que ir el doctor, así que lo vamos a liberar, ¿no?
Carlos Damín, jefe de toxicología de Hospital Fernández, nos enteramos ahora, responsable de las políticas de adicciones del gobierno de la ciudad.
Sí.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema que sigue y seguirá requiriendo nuestra atención, así que tendremos ocasión de volver a conversar. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche de 19 de diciembre.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, por supuesto.
Hay un libro de Pablo Ramos, que bueno, lo vamos a escuchar ahora, lo conoces a Pablo sí. Ramos, uh-huh. que es su último libro, que es cuenta los 12 pasos de desintoxicación, que se llama Hasta que puedas cuidarte solo. Uh-huh. Muy, muy recomendable.
Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, felicidades.
Un gusto, gracias igualmente.
Al taco, yo soy el que se fuma. Al taco, yo soy el que se fuma.
Y escuchábamos a Pablo Ramos, Gabo Ferro y Miss Bolivia en Oda Paco. Lo dijimos la semana pasada, tuvimos una conversación con dos profesionales uruguayos, un funcionario y una médica, responsables desde distintos lugares del proceso uruguayo de, ahora lo voy a decir correctamente como me corrigió Carlos Damín, de regulación de la producción y circulación de marihuana, proceso que está siendo estudiado por numerosos gobiernos, entre ellos el de Canadá, que tiene una comisión casi en permanencia en Uruguay para ver qué es lo que ocurre con esto.
Sí, es que ahí era interesante que hablamos en otro programa, pero la diferencia entre esa política de regulación y lo que propone, por ejemplo, Milton Friedman, que es que el Estado no se meta en el tema. Claro, que es una política ultraliberal que se aplica a eso y él aplica todo, claro, básicamente. Es
el adicto tiene la responsabilidad de ser un adicto y se quiere morir en su adicción, es un asunto suyo, el Estado no tiene nada que hacer.
Que es una posición filosófica, claro, de retiro del Estado, claro, y de lo que algunos llaman anarcocapitalismo, digamos.
Sí, ¿no? Sí, bueno, es el anarcocapitalismo, o como se llama más tradicionalmente, los liberales libertarios, ¿no?
Sí, los liberales libertarios, exactamente.
Que es exactamente Nozick, y la vieja escuela de Hayek, etcétera. El Estado en ese caso solo tiene que intervenir si quien está en una situación de intoxicación, vamos a seguir usando la terminología que nos enseñaron, de intoxicación, va a violar la propiedad privada o la integridad de un tercero. Exacto. Pero, por supuesto que hay filosóficamente muchas cosas potentes a discutir en esa posición,
sí, claro,
porque es la posición que también va a habilitar el aborto, la eutanasia, etcétera, una serie de decisiones que se consideran estrictamente individuales. Luego empezamos a introducir al Estado en la regulación y la intervención, y el límite siempre es impreciso.
Sí, sí, hasta dónde regular. Claro. Y bueno, y son decisiones, por ejemplo, esto que hablamos antes, si se prohíbe el consumo de alcohol, alguien podría decir, no, ¿por qué el Estado tiene que decirme que yo no puedo tomar alcohol? Esto que decía el doctor, después de los, incluso en los países nórdicos, de subir la edad, incluso sobre personas que ya son mayores de edad.
Así es.
Efectivamente, son países, los nórdicos, que regulan mucho y donde el Estado está muy presente, y efectivamente es una decisión filosófica de también decir, bueno, cuánto queremos que el Estado intervenga o cuánto, bueno, no.
De hecho, el Estado sueco tiene el monopolio de la venta de alcohol en todo el territorio. No existe, creo yo, un mercado negro, y el alcohol tiene unos impuestos que lo hacen
carísimo.
Carísimo. Con una particularidad: en una sociedad razonablemente igualitaria, la alta carga impositiva no se convierte en un factor de discriminación.
Exacto.
Que hace que solo los ricos puedan tomar alcohol. Ese tipo de medidas, en sociedades tan desiguales como las nuestras, lo que hacen es poner a los sectores de menores ingresos en los mercados ilegales o de productos muy degradados.
Sí, porque ahí, además, cuando se habla de intervención del Estado, pues viene el debate de qué Estado es el que interviene.
Claro.
Y de pronto no es lo mismo el Estado en Noruega que el Estado acá o en otros países. Entonces, es. Eso también, la calidad del Estado es parte del tema, ¿no?
Así es. Como se ve, estos son problemas holísticos. Es muy difícil encarar un problema sin considerar muchos otros. Yo quiero, ya que estamos terminando este programa, decir que hay no una solución para estos problemas, pero que hay situaciones en las que tienen una envergadura muy diferente que en otras. Hay un estudio muy muy relevante hecho por dos epidemiólogos ingleses, Pickett y Wilkinson, un matrimonio de epidemiólogos, que comenzaron su trabajo en Gran Bretaña, pero los resultados fueron tan robustos, tan importantes, que se fue extendiendo a diversos países, y probaron de un modo muy contundente, y es una referencia en la bibliografía sobre el tema hoy en día, que lo que ellos llaman las patologías sociales, adicciones, enfermedades mentales, embarazo adolescente, criminalidad, tasa de emprisionamiento, etcétera, que todas las patologías sociales se incrementan en sociedades desiguales aun si son prósperas, y disminuyen en sociedades equitativas aun si son pobres. Sociedades más pobres, más igualitarias, tienen muchas menos tasas de criminalidad, embarazo adolescente, personas en prisión, adicciones, enfermedades mentales. Hay una serie de, no sé si 12 o 15 indicadores de este tipo. En sociedades igualitarias más modestas son mucho menores las incidencias de estos problemas que en sociedades prósperas pero desiguales.
Bueno, hablamos de Estados Unidos antes, que tiene muchísimo los problemas de toda esa lista que mencionamos. Claro, gente en prisión, problemas de droga, de todo tipo.
Exactamente. También esas sociedades tienen peores desempeños educativos en sus estudiantes, aún en las escuelas más caras, y efectivamente las mejores escuelas privadas de los Estados Unidos, no universidades, escuelas privadas de los Estados Unidos, tienen desempeños peores que las medias de sociedades igualitarias como las nórdicas o como Holanda. Quiero decir, hay que repensar la igualdad no solo en términos éticos, sino en términos políticos, en términos económicos, en términos utilitarios. Digo, para quien no crea que la igualdad no es una igualdad de todos iguales, es una reducción de las desigualdades. Para quien no crea que debe discutirse por problemas éticos, para quien no crea eso, al menos le sugerimos una discusión por problemas de utilidad pública.
Así es. Bueno, capaz es más convincente.
Señoras, señores, amigos, amigas, se nos va el zorro y el erizo este martes 19 de diciembre, se nos escurre como el agua entre las manos, como la arena al viento, como el calendario que se nos va escapando. Qué poético, qué ridículamente poético me pongo. Muchas gracias, Pablo Stefanoni.
Poesía de fin de año.
Poesía navideña. Muchas gracias, Jimena Sánchez Noton. Y muchas gracias, por supuesto, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y hoy a Marcelo Díaz en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Nacional. Mañana a las 21 nos reencontramos. Yo soy Alejandro Katz y un gusto pasar esta noche con ustedes.